Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Miguel Ángel Vázquez, miembro de COO, y Alberto Senante, responsable de comunicación del Comité Español de Ayuda al Refugiado, CEAR, que nos hablarán de la campaña presentada el día 22 de noviembre, denominada Enciende Refugio. Noticias de ámbito internacional. El primer ministro francés, Edouard Philippe, ha ordenado prohibir en los textos oficiales el llamado lenguaje inclusivo, contra el que ya se había alzado la Academia de la Lengua. El jefe del Ejecutivo invita a rechazar este tipo de escritura, que incorpora un sufijo femenino en un sustantivo masculino, en favor de una mejor comprensión del contenido. Más allá del respeto del formalismo propio de las actas de naturaleza jurídica, las administraciones dependientes del Estado deben adecuarse a las reglas gramaticales y sintácticas, principalmente por razones de inteligibilidad y de claridad. Apunta, como una excepción, la publicación de convocatorias públicas de empleo, donde sí se incluirá el masculino y el femenino para evitar caer en una preferencia de género. Son 4 las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI asesinadas en las últimas semanas en la zona norte de Honduras, y las primeras investigaciones sugieren que fueron todas muertes violentas. En algunos de estos casos, las víctimas habrían sido secuestradas y sufrido violencia física antes de su asesinato, informa la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Honduras, en un comunicado publicado el pasado 16 de noviembre, a pocos días de las elecciones generales del domingo próximo. La oficina deploró estas muertes y expresó solidaridad con los familiares y amigos de las personas asesinadas. Además, alertó sobre la desaparición de otra persona e instó a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para dar con su paradero. Un vídeo difundido por la cadena estadounidense CNN muestra cómo un hombre ofrece al mejor postor migrantes que llegaron a Libia buscando cruzar a Europa. 800, 900, 1000, 1100, 1200, vendido por 1200 dinares libios. Celebre el subastador. Unos $800 han sido suficientes para que una persona sea vendida como esclavo. Hombre fuerte para trabajar, asegura el vendedor a los asistentes. La escena muestra a un grupo de inmigrantes subsaharianos subastados como esclavos en el pasado mes de agosto. La indignante noticia despertó un inmediato rechazo. En París, cientos de manifestantes se concentraron frente a la embajada de Libia. Portaban un letrero que decía: poner fin a la esclavitud y los campos de concentración en Libia. Gritaban consignas como: liberen a nuestros hermanos. Los 28 han dado vía libre al nuevo reglamento europeo sobre producción y etiquetado agroecológico. Representantes de los miembros de la Unión Europea en el Comité Especial de Agricultura han llegado a un acuerdo que pretende simplificar y armonizar muchas de las normas que rigen la producción de alimentos ecológicos tanto dentro de la Unión Europea como en países no pertenecientes, ha explicado el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan. El objetivo de la nueva normativa es modernizar y homogeneizar la legislación vigente. La actual tiene más de 2 décadas, sobre agricultura ecológica, con el fin de impulsar un sector que mueve en torno a 27.000 millones de euros. Ha crecido un 125% en la última década y al que se dedican 400.000 nuevas hectáreas de suelo cada año, según los datos que manejan en las instituciones comunitarias. Noticias de ámbito local. La ciudad de Valencia acogerá desde el próximo miércoles 29 de noviembre hasta el viernes 1 de diciembre la novena muestra itinerante de cine y vídeo indígena para acercar la realidad de los pueblos indígenas a la sociedad valenciana, mediante trabajos realizados por creadores y creadoras indígenas, según ha indicado la organización del evento en un comunicado. Las jornadas organizadas por la Asociación Periferias del MON, con el apoyo de Entre Pueblos, CEDSALA, Intersindical Solidaria, Ingeniería Sin Fronteras y Brigadas Internacionales de Paz, incluirán sesiones de vídeo que, a su vez, se complementarán con espacios para el diálogo y la tertulia con invitados de América Latina. La muestra, bajo el título De maíz, tierra y agua somos, está dedicada a los defensores de los bienes naturales. La difamación y el acoso de padres y alumnos a través de las nuevas tecnologías es la principal causa de los conflictos para el profesorado en las aulas de la Comunidad Valenciana, según informa el sindicato docente AMPE. A través de su servicio del defensor del profesor, AMPE atendió el pasado curso a 2.249 docentes que acudieron a este servicio víctimas de algún conflicto, de los que cerca de un centenar fueron de la Comunidad Valenciana. Según detalla la entidad en un comunicado, los datos recogidos del pasado curso 2016-2017 en esta autonomía reflejan que el 66% de las llamadas recibidas corresponden a profesorado de infantil y primaria, el 25% a educación secundaria y un 8% a ciclos formativos. El 1% restante corresponde a otro tipo de enseñanzas. Los alumnos de la Comunidad Valenciana se quedan ligeramente por debajo de la media española a la hora de resolver problemas en grupo, según el último informe PISA, publicado este martes 21 de noviembre por la OCDE. Los estudiantes valencianos obtienen una puntuación de 492 frente a los 496 del cómputo nacional, que a su vez no llega a los 500 puntos que marcan de media los países analizados. De acuerdo a estos datos, Madrid y Castilla y León son los que obtienen los mejores resultados dentro de España a la hora de resolver problemas en grupo, mientras que los de Andalucía y Extremadura registran los peores resultados. La Comunidad Valenciana aparece en la décima posición. Seis de cada 10 parados valencianos son pobres, y 4 de cada 10 trabajadores con contrato temporal también, según un informe del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana referido a la pobreza y las desigualdades desde la perspectiva del trabajo remunerado. El observatorio, integrado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, Cáritas Comunidad Valenciana y la Fundación Foesa, concluye en su informe que el colectivo más afectado por la pobreza es el de los desempleados, pues de cada 10 parados de la comunidad, 6 son pobres, según el director del observatorio y profesor de la CEU, Enrique Lluch. Además, en el caso de los trabajadores con contrato temporal, la tasa de pobreza afecta a 4 de cada 10 y crece del 30 al 40% en el último año, mientras que solo 8 de cada 100 trabajadores con contrato fijo son pobres y con una renta más elevada. Noticias nacionales. España ha reducido en los últimos años sus tasas de tabaquismo, que han pasado del 32% en 2000 al 23% en 2014. Sin embargo, son cifras que continúan por encima de la media de la Unión Europea, al igual que las de obesidad y sobrepeso, y en ese caso no solo en adultos, también en adolescentes. Lo pone de manifiesto el informe sobre el estado de la salud de la Unión Europea 2017, que se ha hecho público y que incide en la importancia de la prevención, de la atención integral, de la calidad del servicio sanitario y de situar al paciente como protagonista del sistema. Asegura que los hogares españoles pagan directamente una proporción cada vez mayor de los servicios sanitarios, de forma que el gasto directo como porcentaje del gasto sanitario pasó del 20% en 2009 al 24% en 2015, mayor que el 15% que la media de la Unión Europea. Música. Los sindicatos prevén la destrucción de 200 empleos en la comarca del Nalón por el cierre de la central de Lada, que reducirá un 20% el tráfico del puerto del Musel. El ministro de Energía rechaza el cierre de las plantas si son rentables y emplaza a la eléctrica a ponerlas en venta antes de finiquitarlas, mientras la compañía asegura que recolocará al 100% de la plantilla afectada. Los representantes de los trabajadores se quejan de la ambigüedad de la clase política, apoyando la descarbonización en favor de las renovables y defendiendo ahora la continuidad de las plantas. Según el informe oficial Cambio Climático en el Medio Marino Español, los aumentos en el nivel del mar, tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo, no superará los 3 milímetros por año. Algunos, como Tenerife, no llegan siquiera a un aumento de 1 milímetro anual. Las zonas costeras no sufrirían este impacto, pero esto no significa que nos hemos librado. Un estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente afirma que más del 70% del territorio español, islas incluidas, tienen riesgo de convertirse en desierto, un pronóstico que concuerda con el de un estudio publicado en Science. Ambos dan como fecha el 2090. El pasado 22 de noviembre, en la sede de ECOO, en Madrid, se presentó la campaña Enciende Refugio, una iniciativa de esta organización en colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, que pone el foco en cómo nuestro modelo energético provoca desplazamientos forzosos de personas. Propone como solución un modelo energético sostenible, descentralizado y en manos de la ciudadanía. La campaña se materializa en una acción concreta: facilitar a las personas ser productoras de energía limpia de manera colectiva a través de una planta fotovoltaica que vende su producción a la red eléctrica. Parte de los ingresos de la venta de la electricidad se destinarán a CEAR, a fin de que disponga de recursos económicos para seguir haciendo campañas de concienciación en esta urgencia humanitaria. A continuación ampliamos esta información.
Para tener más información sobre la campaña Enciende Refugio, vamos a hablar en primer lugar con Miguel Ángel Vázquez, miembro de ECOO. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buenas tardes.
¿Qué es ECOO?
ECOO es una empresa de no lucro. Esto significa que todos nuestros beneficios se reinvierten en proyectos de promoción del medio ambiente, que participa de la economía social y solidaria en su forma de trabajo y cuyo objetivo es la activación ciudadana en la transformación de nuestro modelo energético. Hacer esa transición hacia un modelo energético más limpio, sostenible y democrático, pero desde una base ciudadana.
Seguramente el escuchante se preguntará, vamos al cambio necesario, en este caso para el medio ambiente y para la vida en el planeta. Pero, ¿cómo es el modelo energético actual?
El modelo energético actual, si tuviéramos que elegir una palabra que lo definiera, sería insostenible. Absolutamente insostenible por varios motivos, no solo porque se basa en recursos finitos, va a tener una fecha de caducidad incuestionable y que no va a depender de decisiones humanas, sino de los límites de la naturaleza, pero además es insostenible porque cada vez hay más evidencias de que este modelo es contrario a la propia vida en el planeta, lo que sin duda nos incluye a los seres humanos. Es un modelo contaminante, es un modelo, además, repartido en muy pocas manos y que no hace partícipe a la comunidad, a la ciudadanía, de las decisiones sobre algo de lo más importante que tiene en su vida, que es la energía, que lo usamos para absolutamente todo.
Si hablamos, Miguel Ángel, de consecuencias, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, dice que desde 2008 hay un promedio anual de 21,5 millones de desplazados forzosos por el cambio climático.
Efectivamente, desde 2008... esos son los millones de personas que se desplazan por causas relacionadas exclusivamente con el cambio climático. Fijaos que aquí todavía no estamos hablando de modelo energético, que engloba mucho más que el cambio climático. Pero solo con el cambio climático, 21,5 millones. Esto es superior, para que nos hagamos a la idea, a los desplazamientos forzosos, a los solicitantes de refugio, por conflictos armados, por guerras. O sea, actualmente hay más gente desplazándose por causas relacionadas con el cambio climático que incluso por guerras, que es como quizá la imagen que más tenemos en la cabeza de las personas refugiadas.
Y este cambio climático, ese modelo energético actual, ¿a corto plazo qué consecuencias tiene? Me imagino que una de ellas serán las inundaciones.
A corto plazo están las inundaciones. Es muy interesante pensarlo en clave global. Cuando pensamos en personas refugiadas, enseguida tendemos a llevar el paradigma a determinados países, que sin duda son los que soportan mayor carga de desigualdad y de desplazamiento, pero el cambio climático no entiende de nuestras fronteras. Y ahí hay un ejemplo súper claro, una islita de Alaska, estamos hablando de Estados Unidos, la isla se llama Sismarev, y el año pasado se vio en la tesitura de realizar un referéndum para decidir si trasladaban todo el pueblo al continente o directamente se disgregaban y cada uno se buscaba la vida por donde fuera. Porque estaba subiendo tanto el nivel del mar que ya varias casas, un pueblo de 100 casas, pues 30 de ellas, se estaban derribando porque estaban directamente cayéndose al mar. Entonces estamos hablando de inundaciones por subida del nivel del mar. También hay países como las Maldivas, que es un archipiélago cuyo punto más alto sobre el nivel del mar es de 10 metros. Calculan que a lo mejor en 10, 15 años, un tanto por ciento elevadísimo del país va a desaparecer bajo el agua. Y ya están buscando dónde van a meter a toda esa gente. Entonces estamos hablando de inundaciones, estamos hablando de sequías, estamos hablando también de contaminación y de polución. Las personas que vivimos en Madrid, por ejemplo, lo tenemos muy, muy presente estos días en los que nos pica la garganta por la contaminación terrible que tenemos.
Incendios, temperaturas extremas.
Efectivamente, esto también son causas relacionadas directamente con el cambio climático, que no podemos perder la perspectiva nunca de que el cambio climático no es algo inevitable ni una maldición que nos ha caído, sino que está directamente relacionado con la actividad humana. Cuando hablamos de desplazamientos por cambio climático, hablamos de desplazamientos por algo producido por la actividad humana. Por tanto, algo que si nos ponemos las pilas tiene capacidad de ser frenado o por lo menos mitigado.
Miguel Ángel, si hablamos también de consecuencias, no hay que olvidar las guerras por las materias primas, que están desplazando, por ejemplo, a indígenas.
Efectivamente, en la campaña que lanzamos el pasado miércoles de Enciende Refugio, localizamos cuatro grandes bloques de desplazamientos por nuestro modelo energético actual. Como te decía, el cambio climático solo es una de esas cuatro. Pero otra de las más importantes es la cantidad de conflictos bélicos, la cantidad de guerras que se producen precisamente por la extracción de esas materias primas. Solo hay que mirar un mapa del mundo para ver dónde está el petróleo, dónde está el gas, dónde está el uranio, en qué países y cómo están esos países. Lo hemos denominado aquí la maldición de los recursos, o como también en otros ámbitos se le llama la riqueza que empobrece. Son países muy ricos en recursos y eso es una auténtica maldición para los habitantes de ese país porque supone en muchos casos conflictos bélicos que, como digo, dependen del modelo energético actual que tenemos. Si transformásemos nuestro modelo actual de energía, de usos y producción de la energía, pues estaríamos también eliminando esas causas de conflicto bélico.
Si hablamos ya de la campaña Enciende Refugio, que como hemos comentado, se ha presentado el día 22 de noviembre en Madrid, en la sede de COO, ¿por qué este nombre, Enciende Refugio?
Porque queremos plantearlo, como te digo, en clave positiva. Los cuatro ámbitos que analizamos son realmente graves, son preocupantes. Estamos englobando a millones de personas. Hablamos de cambio climático, hablamos de conflictos bélicos, pero hablamos también de contaminación, no solo por humo, sino que aquí también metemos, por ejemplo, Fukushima. Por nuestro modelo de producción de energía, de repente por un accidente, millones de personas tienen que abandonar su población. Y hablamos también de desplazamientos de comunidades locales, de comunidades en muchas zonas del mundo que tienen que abandonar su territorio por grandes infraestructuras energéticas como represas y demás. Seguro que tus oyentes tienen en mente a Berta Cáceres, la líder indígena asesinada precisamente por defender que no se construyera una represa en Honduras que obligase a desplazarse a toda su comunidad. Entonces, como digo, esto es como muy complejo, se ve además como muy oscuro, pero desde COO y CEAR queremos aportar alternativas, queremos aportar esperanza y soluciones, y de ahí el nombre, Enciende Refugio. Queremos conectar el uso que hacemos de la energía con la posibilidad de dar refugio, a ser posible, en su propio hogar a las personas que no se tendrían que desplazar si no fuera por nuestro modelo energético.
Si tuviéramos que hablar de acciones concretas de esta campaña Enciende Refugio, ¿cómo podríamos comunicárselo a los escuchantes?
Lo primero que tendrían que hacer es meterse en www.encienderefugio.org, que ahí es donde va a estar todo muy, muy específicamente ubicado, y ahí en nuestra web van a encontrar la forma de colaborar, de apoyar esta campaña. La forma que hemos tenido de hacerlo, para conectar de forma coherente estas dos realidades, es ofrecer la participación en una instalación solar en una planta fotovoltaica, ubicada en Loeches, en la Comunidad de Madrid. A través de participaciones económicas, a través de una participación que va desde los 100 euros hasta lo que uno quisiera aportar, Lo que se hace es fomentar que esta planta se ponga en funcionamiento para vertir energía limpia, energía renovable, energía solar en la red eléctrica. Del beneficio que se saque de la venta de esa energía, de la energía que supusiera la activación de esta planta, el 9% va a ir destinado a CEAR. De esta forma, estamos atajando tanto las consecuencias de los desplazamientos a través de la fantástica labor de CEAR en la acogida, la ayuda, el apoyo y la denuncia de la realidad de las personas refugiadas, y también en las causas, ofreciendo a la ciudadanía una posibilidad directa, contundente e indudable de atajar nuestro modelo energético, que es produciendo energía limpia. Y como te decía al principio, además una energía socializada, una energía en manos de las personas, no en manos de grandes empresas o en poquitas manos, sino una energía de la que somos responsables todas y todas podemos poner en valor.
Miguel Ángel, por último, un mensaje a nuestros escuchantes para que participen en esta campaña.
El mensaje que yo puedo dar para que la gente se anime a participar en esta campaña es que por una inversión pequeñita, estamos hablando de que esos 100 euros se pagan de una vez y da para hasta 23 años, y se recibe además cada año un 4,5% de la inversión que haya hecho la persona después de impuestos, pero que más allá de que efectivamente económicamente es una forma sencilla de apoyar las energías renovables, estamos hablando con Enciende Refugio de una forma muy ética y coherente de hacerlo. Una forma de atajar el problema de las personas refugiadas con el impulso de las energías renovables. Juntar dos luchas que desde COO y CEAR consideramos irrenunciables con un solo gesto.
Miguel Ángel Vázquez, miembro de COO, gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias a vosotros y a vosotras por el interés y a disposición siempre que lo necesitéis para seguir hablando de este debate urgente e inevitable.
Un saludo, Miguel Ángel.
Un abrazo grande.
Nos acompaña ahora Alberto Senante, que es responsable de comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es CEAR?
Pues CEAR es una de las organizaciones que se encarga de ofrecer acogida y apoyo a la inclusión a las personas solicitantes de asilo que llegan a España. Y además tratamos de apoyar a personas migrantes con una especial vulnerabilidad.
¿Y qué acciones así más concretas desarrolláis con esas personas?
Realizamos acciones desde que una persona está en España y solicita asilo en su defensa jurídica. Y una vez si es admitida a trámite esa solicitud para solicitar asilo, le ofrecemos una acogida en un primer momento que cubre no solo sus necesidades básicas, sino también apoyo psicológico, apoyo a la integración, y se mantiene la defensa jurídica de esa solicitud de asilo que ha presentado en España y se complementa según pasa el tiempo con acciones orientadas a que esas personas y sus familias se integren lo más posible en España.
Alberto, ya que estamos hablando de modelo energético actual y el alternativo, ¿tenéis datos como CEAR de desplazados forzosos por este modelo energético actual que vengan aquí a España?
Que vengan a España todavía no, la verdad que es una realidad muy desconocida, poco estudiada, y que los datos con los que contamos aún son globales. Lo que tenemos claro es que es un fenómeno que va más y que desde luego si incluimos a las personas que vienen de países como Siria, Mali o Irak y República Democrática del Congo, donde claramente los conflictos se han originado no solo por este motivo, pero también por la pugna de materias primas energéticas, pues desde luego la importancia de este fenómeno es muy importante y tenemos claro que va a ser creciente.
Ha habido una cumbre ahora de clima en Bonn, en Alemania, COP23. ¿Cómo evalúa CEAR el resultado de esa cumbre?
Pues todavía no tenemos datos, la verdad, ni hemos hecho el estudio y las conclusiones. Hasta ahora las cumbres han sido más una presentación de buenas intenciones que de medidas más concretas. Observamos que más allá de las cumbres y las declaraciones hacen falta medidas urgentes, no solo para evitar las causas de estos desplazamientos, sino a los que ya se están produciendo, darle protección a esas personas que se están viendo obligadas a huir. Y eso, desde luego, es una cuestión de voluntad política de los gobiernos internacionales y del nuestro, el español en particular.
¿Y cómo está actuando el gobierno español sobre las consecuencias de ese modelo actual energético?
Desde lo que tiene que ver con asilo, pedimos una mirada más amplia. Los llamados refugiados medioambientales o por causas ambientales no están recogidos en la Convención de Ginebra, por tanto, jurídicamente, en el sentido estricto, no estarían mencionados, protegidos por el derecho a asilo. Lo que nosotros solicitamos es una mirada amplia en el sentido de que esas personas casi siempre suelen estar dentro de un colectivo social determinado que está siendo particularmente perseguido. Y en ese sentido, puedan recibir asilo en España. En los casos en los que no sea así, que se tenga esa mirada amplia y se pueda ofrecer asilo por razones humanitarias, que es un mecanismo que ya se puso en práctica tras el terremoto de Haití, que es totalmente real y que depende de la voluntad política de los gobiernos.
Como hemos comentado, el pasado 22 de noviembre se presentó la campaña Enciende Refugio. ¿Cómo fue acogida por la ciudadanía, en este caso de Madrid y de otras partes, quizás de España?
Estamos en el inicio de la campaña, notamos interés por parte de la ciudadanía, por parte de los medios. Es un tema complejo este de la energía, es evidente, y desde luego por nuestra parte está claro que no es la primera idea que se le viene a la gente, a las personas, cuando se habla de refugiados. Siempre se nos viene a la mente dos o tres países donde hay graves conflictos bélicos, pero la realidad es que ahora mismo se están produciendo más desplazamientos por causas energéticas que por conflictos. Creemos que es un camino muy ilusionante, que no va a ser inmediato, pero es un fenómeno que hay que darle voz porque está afectando a millones de personas en todo el planeta.
Con esta campaña Enciende Refugio, CEAR va a recibir unos fondos, un dinero de los colaboradores. ¿En qué piensa invertirlo?
En todo lo que tenga que ver con mejorar la vida de las personas refugiadas que ya están en nuestro país y, por otro lado, seguir denunciando y actuando y visibilizando las vulneraciones de derechos humanos que se cometen no solo en España, sino en el conjunto de Europa.
Alberto, ¿qué se puede hacer más aparte de esa campaña por parte de CEAR destinada a estas personas, refugiadas, migrantes, apátridas?
La causa a la que convocamos ahora mismo es esta, de invertir parte de los ahorros en la página web encienderefugio.org y poder así no solo tener un ahorro rentable, sino también responsable. Y lo que siempre decimos es que todas las vías de participación y colaboración están abiertas, es decir, los refugiados ya viven entre nosotros, son nuestros vecinos, son gente que son los padres de los hijos a los colegios donde llevamos nuestros hijos, y sobre todo es mantener una actitud abierta y una actitud comprensiva de que son personas que han huido porque no les queda otro remedio si querían seguir con vida y mantener con vida a sus hijos. Para nosotros lo más importante es que esa mentalidad y esa entrenamiento en la sociedad española y que, por tanto, más allá de poder colaborar o no, que desde luego en iniciativas como esta, que desde luego siempre es importante, tengamos una mentalidad acogedora.
Agradecemos a Alberto Senante, responsable de comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, su participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por dar la difusión.
Un saludo, Alberto.
Un saludo, buenas tardes.